FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa El Faro no estaría todos los martes a su disposición. Y como no, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes. También, como no, saludamos a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a los que lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a hablar con los compañeros del grupo y también el invitado que tenemos, a David Castro Monforte de España, astrólogo, que esta es la tercera ocasión de 12 que se ha comprometido a estar con nosotros para hablar de astrología de una manera muy especial, astrología esotérica. Buenas tardes, buenos días, David.
Hola, buenos días, Jesús. Hola, buenos días a todos.
Muy bien. También saludaremos al resto de compañeros, a María Teresa en Argentina. Buenos días, María Teresa.
Hola, Jesús. Buen día a todos y todas, a los oyentes, y bueno, estamos preparados para escuchar hoy a David y comentar junto con él las ideas que nos traes en relación a Libra. Vamos a ver qué nos depara el equilibrio. Gracias, Jesús.
Y de Argentina vamos a Chile, allí en la capital, en Santiago, está nuestro compañero Marcelo. Buenos días, Marcelo.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Para ti también, David.
Hola.
Qué bueno que estés nuevamente con nosotros en este programa tan interesante de astrología esotérica. Bueno, un saludo también a todos los compañeros que escuchan el programa y también a la producción de la radio. Y bueno, esperamos tener una buena reunión de estudio, reflexión y ver todas las preguntas que surgen. Comenzando entonces con estas nuevas energías de primavera, un saludo a todos y todas.
Muy bien, Marcelo. Y desde ahí nos vamos a México, a la capital federal. Ahí está nuestro compañero Ricardo. Buenos días. Muy tempranito, ¿no? Las 6:05.
Sí, temprano, oscuro todavía. Y claro, en México seguimos con lluvia intensa en todo el país. Como tenemos dos océanos, tenemos huracanes por los dos lados y ha sido un año muy especial para lluvias. Así es que, bueno, quiere decir que México, entre otras cosas, tiene un poder emocional muy grande, indudablemente. Pero seguimos adelante. Un saludo a todos. Gracias. Ya con Libra deseamos el equilibrio, claro.
Muy bien. Buscando el equilibrio dinámico. Y un servidor, Jesús Arcano, desde Barcelona, España, en la edición 578 del Faro Camino a Shambhala. Hoy continuamos con nuestra serie de 12 programas sobre la integración de la personalidad y su fusión con el alma según la astrología esotérica del maestro tibetano. Vamos a reflexionar sobre el signo de Libra. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como de costumbre todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para adentrarnos en el tema de hoy, podríamos decir que astrológicamente hablando, la expresión espiritual de la personalidad está escrita en la relación que el signo solar mantiene con su signo opuesto o complementario. A mayor integración de ambos signos, mejor será su expresión. Y de cómo se ha de realizar dicha integración depende del alma, reflejada en los significados del signo ascendente y su regente esotérico. Ahora bien, no solo depende de los significados del signo ascendente, sino también de un segundo signo llamado por el maestro tibetano el signo intermediario. Según el maestro, los significados de este signo marcan el periodo intermedio de relación, antes de la culminación entre el signo solar y su opuesto o complementario. Continuamos pues con el signo solar que nos corresponde Libra, la balanza, la energía que nos muestra el equilibrio. Su signo complementario es Aries y según nos dice Alice Bailey en su astrología esotérica, su signo intermediario es Géminis.
Bueno, con esta introducción que has hecho, Jesús, entonces, conociendo esto, David, te vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo entiendes que las cualidades principales de Géminis se relacionan con Libra y su complementario Aries? ¿Qué nos puedes comentar?
Bien. Está la diapositiva, creo, ¿no?
Sí, ya vamos.
Es importante entender que cuando se habla de complementario, siempre se habla del signo que está frente al sol. Nunca de otro signo. El intermediario no, pero el complementario siempre es el que está frente al sol, porque ahí es donde está la Tierra, y es la Tierra es el único planeta capaz de complementar la conciencia, porque allí donde experimentamos es donde la conciencia, diríamos, más brilla. De hecho, el tibetano coloca a la mónada en el signo que está frente al sol. En el caso de hoy es Aries. Pero bien, para llegar a Aries desde Libra, independientemente del ascendente que tengamos, es muy importante entender el significado de Géminis. Porque él, de alguna manera, le da a Libra, es decir, Libra tiene el poder de equilibrar lo que Géminis nos enseña. Y en ese equilibrio surge el poder de Aries, que en Aries de alguna manera está la idea primera. Sería, desde un punto de vista de los rayos, si os fijáis en la foto, está el primero y el séptimo rayo en Aries, que es la manifestación de la voluntad en una estructura física. Está el tercer rayo en Libra, que es la inteligencia práctica en esa estructura física que manifiesta una voluntad, pero esa unión del 3 de Libra con Aries, del 3 con el 1 y el 7, solo se puede dar a través del amor. Y el amor, Géminis nos lo presenta siempre como una dualidad a experimentar. Porque el amor en sí mismo no es una dualidad, pero a la Tierra nos llega, es decir, la humanidad, el ser humano, la psicología del ser humano lo entiende a través de la dualidad. Es una relación entre lo que sería la materia, la bondad en la materia, el amor en la materia, el amor en el padre, el amor en la madre, el amor abajo, el amor arriba. Es un poquito una dualidad que Libra es capaz de unir. Cuando Libra une esa dualidad, a través del equilibrio, a través de su imaginación. Recordemos que el tercer rayo trae la imaginación al sistema y es la mente abstracta. Es decir, el equilibrio en sí mismo en verdad es un acto de imaginación y de mente abstracta. Ese equilibrio, entonces cuando ese equilibrio es logrado a través del amor, Libra es capaz de entender a Aries, que es su complementario. Podemos decir que cuando la magnífica inteligencia de Libra relaciona las dualidades presentadas por Géminis, es capaz de integrar en su expresión el poder de Aries.
Interesante, David. Pero este patrón energético que nos planteas sugiere una multitud, una amplitud de posibilidades. ¿Podrías concretar un poco más cómo el sujeto con el sol en Libra percibe las distintas posibilidades?
Sí, la verdad es que las posibilidades son muchas. Pero, claro, es que, claro, ante todo hay que entender que la posibilidad depende de la forma de percibir. Y la forma de percibir depende del nivel evolutivo del sujeto en cuestión, de su karma, de su disposición astrológica, de sus rayos regentes y de su entorno cultural y familiar. Podríamos decir que por cada alma que reencarna hay una forma diferente de percibir. Claro, eso es inmenso. Las posibilidades de la astrología, de la interpretación de una carta, son inmensas, ¿no? Es que cada persona es un mundo, podríamos decir. Pero la psicología esotérica ha hecho una cosa muy interesante, que es dividir la psicología humana en tres escalones. Y ha situado, habla del ser humano común, como aquella persona que solo está pendiente de los deseos materiales, de las tendencias personales. Habla del ser humano evolucionado, como aquella persona que de alguna manera ya trasciende lo personal y quiere conocer lo divino, lo espiritual, a través de la mente, de la intelectualidad, de acciones creativas, altruistas. Y luego habla de un tercer nivel en los libros de Alice Bailey lo llaman discípulo iniciado, que de alguna manera es un ser ya totalmente dedicado a cómo percibe, a su capacidad de percibir la divinidad. Claro, aquí los equilibrios son muy diferentes. No tiene que equilibrar igual una persona con el. Claro. Aquí veis, por ejemplo, en esta foto que nos han puesto ahora, aquí estamos hablando de una persona no evolucionada. Y si os fijáis, el horóscopo está analizado al revés. Porque en esta etapa, la conciencia espiritual de la balanza se decanta por la materia madre en Virgo. Materia que se expresa como dualidad inferior en Géminis. Y como pasión agresiva en Aries. Está hecho al revés por eso, porque de Libra nos vamos a Virgo, no nos vamos a Escorpio. Una persona no evolucionada decide que su vida está condicionada por la materia. La materia, desde la perspectiva esotérica, se refleja en la madre, en Virgo se refleja en la madre. En Leo surge una conciencia que sabe lo que quiere desde un punto de vista egoísta. En Cáncer surge la forma que lo quiere conseguir. Es decir, es un camino, cuesta de entender, ¿no? Pero desde un punto de vista simbólico es comprensible. Claro, en este nivel no evolucionado, el regente es Venus. Rige todos los deseos, la mente inteligente en el plexo solar. Hay inteligencia en los deseos, diríamos. Porque también hay que entender una cosa, los deseos en sí mismos no son malos, ¿eh? En la Biblia, eso es una frase, en la Biblia dicen que Venus es la frase y Dios vio que era bueno. Es decir, Venus siempre da lo bueno. Lo que pasa es que como estamos hablando de una persona no evolucionada, interpretamos que es un bueno muy material. Pero bueno, Venus rige a Libra desde un equilibrio, desde una bondad, podríamos decir egoísta, sí, porque es personal, es material, pero no tiene por qué ser un egoísmo negativo. Esa bondad le sugiere, Géminis le sugiere una dualidad. Es decir, Libra coge la dualidad que interpreta inferior en el mundo y lo lleva y lo une desde su bondad, desde su equilibrio, y por ahí lo expresa como una pasión, como un acto agresivo, si queréis, a través de Marte en Aries. Porque la acción agresiva, entre comillas, porque si el egoísmo no es malo, diríamos, no es una acción agresiva destructiva, sino más bien es una necesidad de conseguir algo, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, que la madre leopardo cuando mata a un ciervo es agresiva, no, porque está matando al ciervo para dar de comer a sus hijos. Pero en esa acción participa Marte. Pero bueno, el propósito está ahí. La acción que busca, que actúa en Aries, gracias a cómo Libra comprende el equilibrio desde Venus. Venus es un planeta muy sagrado, que entiende a Mercurio, que también es un planeta muy sagrado. La dualidad que se le presenta a una persona en Libra siempre es buena en el sentido de que hay equilibrio, sea para lo material o para lo espiritual. Está claro que aquí hablamos de una persona no evolucionada, entonces su tendencia es a eso, fogosa. ¿Hay un desequilibrio? Sí, porque solo ve la materia. Y fijaros que el horóscopo es analizado desde esa posición invertida. Esto es una característica de la astrología esotérica, que se atreve a invertir el horóscopo y tiene una lógica simbólica muy importante. Está claro que este es un proceso largo. Estos son muchísimas vidas, porque el deseo personal condiciona al ser humano durante muchísimo tiempo. Pero llega una vida en que la necesidad evolutiva surge, despierta el alma de alguna manera. Un despertar que inicia el camino hasta a la segunda etapa.
Muy interesante lo que nos planteas, y David. Y este despertar del alma seguramente que será muy, muy trascendente. ¿Qué es lo que tanto estamos anhelando? Y con esto, ¿qué planteas? ¿Son los regentes de la segunda etapa, una vez sujeto en cuestión, empieza a tomar conciencia de su propia alma? ¿Qué nos podrías ampliar, David?
Sí, claro, esta es la etapa del ser humano evolucionado. Aquí entra en juego, pues, aquí entra en juego la frase que tanto trabajamos en el mundo esotérico, que es: escojo el camino que hay entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Podéis poner la diapositiva, por favor? Aquí Libra ¿tenéis la diapositiva, por favor?
Parece que se cayó María Teresa.
Ah, vale. Salió de sin querer del... Bueno.
Se le fue la luz.
Ah, vale. Bueno, aquí se cortó la luz, dice en un WhatsApp.
Sí.
Bueno, ella es la única que las tiene, representa.
Sí.
A ver si yo la puedo localizar desde mi.
Sí.
Pero bueno, el regente esotérico de Libra, la frase es: escojo el camino que hay entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Qué piensas de esta frase, Ricardo?
Pues que estamos buscando entre dos caminos cuál es la decisión que debemos de tomar. Se dice que el ser humano tiene que encontrar un punto tal en que tiene que ser guiado desde la profundidad de su alma. Si se equivoca, seguramente que será una oportunidad de aprendizaje, no de fracaso total. Volverá a tener después la oportunidad de estar en dos grandes oportunidades, dos grandes caminos, y seguramente que la voz de su corazón le podrá guiar para aquella línea que más le corresponda y poder seguir evolucionando en esa espiral ascendente que no tiene límite, David.
Sí, sí, porque se interpreta así: escojo el camino que hay entre las dos grandes líneas de fuerza, pero hay que entender que aquí, si os fijáis, cuando habla de equilibrio, en verdad habla de una crisis. Porque colocarse en medio no es fácil. Entonces yo interpreto que gracias a Libra, a la capacidad diríamos, de coger ese nivel de tensión, que es colocarse en medio, ni la materia ni la espiritualidad, eso no, eso es un punto medio muy, muy difícil de alcanzar. Este punto medio en verdad es sinónimo de crisis que permite a Libra entender a Escorpión. Fijaros que la rueda da la vuelta, no se puede ver porque no tenemos la imagen, pero Libra empieza a mirar a Escorpión no como el poder de la ilusión que ejercen los deseos, sino como el poder de luchar contra ellos. Claro, en Libra por primera vez despierta la capacidad de entender cómo se puede utilizar o percibir la fuerza de Escorpión desde una perspectiva espiritual. Claro, esto le da la regencia esotérica cambia porque esto estamos hablando de una mente muy abstracta. Ese punto medio habla de una mente muy abstracta. Entonces Venus de alguna manera queda en un segundo término y el regente esotérico de Libra es Urano.
David, te interrumpo un segundo.
Sí.
Si puedes tú buscar la presentación y que te den el pase para que tú puedas proyectar, puedes ir proyectando porque parece que María Teresa está complicada todavía.
Ah, yo puedo compartir. Ah, entonces sí. ¿Sí? ¿Se ve?
Sí,
Sí.
perfecto.
Vale, pues ya veis, aquí el regente esotérico es Urano. Porque Urano, en palabras del mismo tibetano, lectura literal, dice: Urano es el regente esotérico de Libra porque personifica el principio de concreción y materialización de lo que debe manifestarse objetivamente mediante la unión del espíritu y la materia. Claro, ¿qué ocurre aquí? Venus presenta en la dualidad, Venus en Géminis, desde la casa 9 además, Venus en Géminis, desde esta perspectiva es como un maestro. Presenta la dualidad espíritu y materia, pero claro, Urano lo concreta desde ese punto medio. Concreta un punto medio, diríamos. Personifica el principio de concreción y materialización de lo que debe manifestarse objetivamente. ¿Y qué debe manifestarse objetivamente? La unión que Venus presenta en Géminis. ¿Para qué? En el fondo, para entender el propósito en Aries. O dicho de otra forma, en el fondo, para darle el poder a la mente por encima de Marte. Es evidente que dominar plenamente esta etapa es un proceso paulatino que requiere abandonar los viejos patrones caducados para adquirir nuevos de inspirados. Es decir, esto no es fácil abandonar el pasado de una personalidad de tantas vidas para entender una mente abstracta en Urano capaz de unir el espíritu y la materia en un punto concreto, que sería el punto medio.
Claro,
Capaz.
David, tomar
Sí,
conciencia del alma es un proceso muy largo.
claro.
Como bien has dicho, el desarrollo de la mente abstracta solucionaría el tema de la dualidad, pero nosotros todavía no estamos preparados para tener una mente abstracta que gobierne precisamente su reflejo. Hemos de pasar por la etapa intermedia de la mente concreta. Vicente Beltrán Anglada asocia la constelación de Libra con el plano búdico, y esa entelequia del equilibrio para la mente humana representa una de las conquistas más grandes que la humanidad tal vez pueda alcanzar. Tenemos viejas tendencias, tenemos deseos de personalidad que se han arrastrado durante tantas vidas que no podemos abandonarlos fácilmente. Es más, ellos no nos abandonan a nosotros. Entonces te queríamos preguntar, ¿podrías profundizar un poco más sobre cómo se transita este camino entre las dos etapas?
Sí, como dices bien, bien dices, no es fácil transitar ese camino. Es ir de Venus a Urano, es de ir de una mente concreta a una mente abstracta. Desde un punto de vista de la dualidad, no es tanto una relación de dualidades como una unión de dualidades, es ir de Mercurio a Venus. Y desde un punto de vista de propósito activo o dinámico, no es tanto la actividad que genera un plexo solar con deseos como la actividad que genera una mente que rige, que es Mercurio en Aries. Claro, nos movemos en un... No sé, aquí ya no, quizás no son tantas vidas como las de la personalidad, pero nos movemos entre un probacionista y una segunda iniciación. Y no sé, podríamos decir 15 vidas quizás. Pero claro, durante 15 vidas esto es un proceso pues difícil, porque hay que comprender, por ejemplo, lo que he dicho antes, que Scorpion ya no es la ilusión, sino que es la fuerza para descubrir que la ilusión es falsa o verdadera. Claro, es una transición llena de pasión. Arrancamos con mucha pasión, esa pasión se convierte en aspiración. ¿En qué momento? La pasión personal se convierte en aspiración del alma. Bien, si somos capaces a voluntad de estructurar, como dice el tibetano, a través de Urano, personificar, concretar, materializar lo que debe manifestarse objetivamente mediante la unión del espíritu y la materia, que en el fondo es el alma, ahí ya estamos trabajando con el aspecto abstracto de Urano, porque no estamos concretando o materializando un deseo personal, sino que estamos más bien concretando y materializando algo que todavía para mucha gente es algo que no intangible, que es el alma. El alma se puede tocar. Podríamos decir que en Libra, a través de Urano, el alma se puede tocar. De hecho, el tibetano en algún sitio dice que el Libra es el signo que mejor expresa la voluntad divina. Que Elena Blavatsky tenía mucho de Libra, que en verdad, lo dicen, solo... tibetano solo nombra dos personas en el Libra Astrología Esotérica, a Hitler y a Blavatsky. Y de Blavatsky dice eso, que tenía la voluntad en el cuerpo físico de ella, en su cuerpo físico, tenía concretada la voluntad de expresar el propósito. Porque Libra, no olvidemos que es un tercer rayo de inteligencia práctica. De alguna manera siempre es práctico Libra. Este Urano, aunque sea muy abstracto, si es un 7 organizado en la materia, a través de Libra se entiende. Ahora bien, volvemos al intermediario. Géminis presenta la dualidad. Libra la unifica y entonces es capaz de entender a Mercurio en Aries, que sería el propósito. Es evidente que dominar plenamente esta etapa... Bien, fijémonos ahora ya en la última etapa un poquito. Pero es evidente que dominar esta etapa pues tampoco es fácil. Es una transición de la personalidad al alma que tiene como muchas etapas pequeñas. Me imagino que muy vinculadas con el karma y con la carta astral que te ha tocado, con el tipo de familia, con, claro, el trabajo que hay que hacer desde la perspectiva más propia, ¿no? Bien, fijémonos ahora en las energías que rigen la última etapa, que sería la del discípulo iniciado. Esta ya es como muy difícil de conseguir. Se puede hablar de ella, se puede entender intelectualmente, sí, pero desde una perspectiva de realización es muy difícil. Fijaros que el regente esotérico es Saturno. Y en palabras del tibetano dice, Saturno es el regente de este signo de esas, no, dice en Libra, Saturno en Libra es el regente de esta estupenda jerarquía creadora, uno de los tres grupos principales de constructores, está la primera, la segunda y la tercera, Libra es la tercera jerarquía creadora, que forma parte del tercer aspecto de la divinidad, que sería el del Espíritu Santo, el creador, el Brahma, el que manifiesta. Su meta consiste en proporcionar una forma a los hijos de la mente, sería el alma, y de ese modo ofrecer una oportunidad para el sacrificio y el servicio. Es decir, una persona que reencarna en este nivel evolutivo, por derecho propio, a través de Saturno y del poder de Libra, tiene en sí la promesa de reencarnar con una forma que expresa el alma. Cuando hablamos de una forma, hablamos de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental y de un cuerpo físico. Esta persona, evidentemente, ya habrá nacido muy evolucionada y a partir de una cierta edad ya empezará a expresarlo, pero la personalidad ya estará muy, muy purificada del karma. Saturno, de alguna manera, aquí hace una función muy positiva, es decir, le da un regalo a esa persona que reencarna. Le ofrece, pues esto, una forma que proporciona una forma para poder ofrecer una oportunidad para el sacrificio del servicio. Es decir, le da una forma para que su servicio realmente esté vinculado con el alma. Claro, fijaros que el regente esotérico, ahí, esotérico no, jerárquico de Géminis es la Tierra. Porque la dualidad que esa forma tiene que unificar, solo lo puede hacer a través de la experiencia en la tierra. Es decir, a través de la santificación de esa tierra. Él viene con una inteligencia práctica muy grande, sí, pero lo tiene que demostrar. Porque de alguna manera, dicho de otra forma, nace santo, pero solo ve que diablos. Entonces, él tiene que demostrar que esos diablos son santos. Claro, esos diablos caminan por la tierra también. Entonces él lo hace a través de la tierra. Cuando esa persona está trabajando esa dualidad en la tierra como un servicio, incluso como un sacrificio, surge la idea, surge el propósito en Aries, que de alguna manera nos retorna a ese ser que a través de Saturno, el regalo que el karma le ha dado, está expresando como servicio y sacrificio. ¿Entendéis el juego a tres? Jesús, ¿lo entiendes? ¿El juego a tres?
No del todo.
Es decir, se te da una forma heredada por derecho propio evolutivo, evidentemente. Es decir, diríamos que es una persona que nace ya casi con la tercera iniciación dada. Esa persona experimenta su tercera iniciación en la Tierra, uniendo las dualidades del bien y el mal en la Tierra, es decir, hace de la Tierra un planeta sagrado de alguna manera. Y eso, esa actitud, en verdad, es la comprensión del propósito. Porque, ¿cuál es el máximo propósito? Si incluso aquí hago la pregunta, ¿hay un propósito mayor que hacer del planeta un lugar sagrado?
Es cumplir el propósito divino, exactamente eso.
Claro, pues fíjate que aquí en esta gran línea cardinal, porque además estos son los signos cardinales. Aquí nace la persona. El equilibrio, en verdad, el equilibrio, la dualidad que se le presenta a esta persona en la Tierra es que no ve la Tierra tan bonita como él la ve. Es decir, yo lo veo muy bonito, pero en verdad no lo es. Entonces, mi manera de verlo, gracias a Saturno, podrá expresarse en la tierra como una verdad. Fijaros que cuando el tibetano dice Saturno en este signo, proporciona una forma a los hijos de la mente y de este modo ofrece la oportunidad para el sacrificio y el servicio. Cuando él dice que proporciona una forma, nos está diciendo que proporciona una personalidad perfecta. Aquí ya estamos hablando de la tercera etapa, acordaros. Aquí ya hay una fusión del alma con la personalidad. La experiencia de eso en el campo de la Tierra, que es un campo difícil, porque no olvidemos que la Tierra es un planeta no sagrado, se le presenta como una dualidad. ¿Cómo puede ser que si yo soy tan bueno, el otro sea tan malo, ¿no? O al revés, ¿cómo puede ser que hayan estas injusticias en la tierra cuando en verdad Dios no es justo? Es decir, se presenta una dualidad muy grande que él es capaz de unificar. Claro, hablamos de un líder aquí, ¿eh? O si más no, de alguien con mucho carisma o con mucha capacidad de influencia. Y entonces, esta actitud en verdad está reflejando el propósito, porque está diciendo a través de Urano en Aries, hey, el 1 y el 7, si son amigos del 3, hacen de la Tierra un planeta sagrado. ¿Se entiende? Aquí en la segunda etapa no es tan fácil, porque representa que Saturno aquí todavía tiene un rol kármico. Aquí no, 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 fijaros que no aparece Saturno. Aquí es lo que uno es capaz de hacer con la mente abstracta en Urano, unificar las dualidades que la vida a través de su karma le presenta. Evidentemente es una dualidad superior, estamos hablando de alguien conectado al alma, ya con casi con segunda iniciación, dando poder a la mente. Pero en la última etapa ya no es una mente abstracta, sencillamente es Saturno. La persona ya no nace con. Sí que hay una mente abstracta, evidentemente el alma en sí misma es abstracta, pero hay una mente concreta, hay un cuerpo emocional y hay un cuerpo físico muy perfectos, ideales para experimentar en la Tierra el campo de servicio que demostrará lo que Urano en Aries nos quiere decir, porque Urano es el regente jerárquico de Aries y Urano en Aries, diríamos, desde todas las perspectivas, es lo más poderoso que pueda haber. Bueno, yo siempre lo digo, todo que igual me puedo equivocar, pero es un ejemplo un poco simbólico, pero. Por ejemplo, el Che Guevara tenía Urano en Aries. ¿No? Es decir, es una forma de presentar el propósito de una manera, Urano en Aries, de una manera muy vinculada con la voluntad, porque no olvidemos que Urano es el 1 y el 7, a través de Aries, que es el 1 y el 7 también. Todo a través del 3 y el 3, porque Libra es el 3 y el 3. Hay mucha inteligencia práctica, mucho sentido común en este nivel a través de Libra. ¿Queréis hacer alguna pregunta más sobre algún nivel de estos? ¿Sobre algún planeta? Pregunta.
Quisiera preguntarte algo diferente,
Sí,
David.
bueno, hay un sí, dime, Teresa.
Creo que, aunque no, supongo yo que ya tenés que haber transitado las energías tanto de Libra como de Géminis o Aries, ¿no? Pero creo que hay servidores que pueden realizar la tarea que has mencionado recién, sin tener directa influencia de esos signos. ¿Estoy errada en eso?
No,
¿O
claro, pero es que ese es el
qué?
gran problema. Ya, es que ese es el gran problema de la astrología, que
Claro.
dicen, ah, mira, tú eres Sol en Leo, pues ya está, tú eres. No, no, yo no estoy hablando aquí de una carta astral, ¿eh?
Claro.
Aquí, evidentemente, claro, tener un Urano en Aries es importante, tener un Saturno en Libra también, o tener, por ejemplo, aquí sería un Sol en Sagitario, porque la Tierra está en Géminis. Sería un sagitariano. Pero no es tanto una carta astral. Aquí, si por ejemplo a mí me dierais una carta donde no existiera Libra, donde no existiera Aries y donde Géminis no estuviera activado a través de un Sol en Sagitario, pues yo qué miraría. Si hablamos de una persona muy evolucionada, ¿eh? Yo miraría a Saturno y miraría a Urano. Y luego miraría dónde tiene el ascendente. Y luego, pues si por ejemplo es un sol, por ejemplo, es un sol en Virgo, miraría a Piscis, que es donde está la Tierra. Y como un sol en Virgo necesita Acuario, miraría Acuario. Claro, entonces ya se complica todo, pero entonces vamos a lo que hemos dicho, que todo depende del karma, del tipo de rayo también. Claro, porque si normalmente cuando ya es una persona muy evolucionada se refleja en su carta. Leonardo da Vinci, que seguramente andó la tercera y la cuarta iniciación, ya en su carta se refleja el cuarto rayo, porque es muy sagitariano, muy escorpiniano y muy taurino. Y como sabéis, el cuarto rayo, que es el del artista o el del creativo, aparece a través de Escorpio en Tauro, Sagitario. Entonces, claro, el intermediario de Leonardo da Vinci con un sol en Tauro, creo, no me lo sé de memoria los intermediarios, me tenéis que perdonar. Pero el intermediario de Tauro, ¿cuál diríais que es el que le muestra a Tauro a Escorpio? ¿Qué signo puede mostrarle al toro, al deseo del toro, la verdad en Escorpio? Según el tibetano es...
¿No?
No, según el tibetano es Sagitario.
Sagitario.
Ah, mira.
Es decir, el deseo taurino encuentra la verdad en Escorpio focalizándose. De hecho, a él le da el nombre, él dice, Tauro se precipita ciegamente hasta que Sagitario dirige. Fijaros en Leonardo da Vinci, que ya nace con una perspectiva muy poderosa, porque él es Sol en Tauro, la Tierra en Escorpión, ascendente Sagitario. El regente esotérico de Sagitario era la Tierra en Escorpión. Pero es que además es Sagitario, él, su Tauro ya sabía lo que era precipitarse a través de su ascendente. Claro, esto en sí mismo no es una carta, yo hablo de un intermediario de Libra. El intermediario Libra, según el tibetano, es aquel signo capaz de equilibrar la dualidad. Claro, en la primera etapa lo hace a través de un Mercurio muy activo, y son dualidades inferiores, y lo consigue a través de un Venus bondadoso. En la segunda etapa, la del discípulo o probacionista, lo hace a través de un Urano inspirado, una estructura abstracta, una inspiración, que consigue un equilibrio a través de una presentación bondadosa de la dualidad superior en Venus. Esto más que una dualidad es una unidad, ¿eh? Porque Venus aquí relaciona, ya no es tan mercurial, aquí Venus unifica. Y en la última etapa, que sería la del ser humano, discípulo iniciado, muy evolucionado, bueno, nivel altísimo, ya viene un regalo, porque aquí Saturno, en la definición que hace el tibetano, no es negativo. Saturno rige el karma en la primera o la segunda etapa. En la segunda ya no hay karma saturnino, sino, como él nos dice, es...
Sí.
Es el en palabras literales, ¿no? Es la jerarquía, el que construye o proporciona una forma al hijo de la mente para que éste pueda ofrecer una oportunidad de sacrificio y de servicio. Pero claro, ¿dónde? En la tierra. Claro, ¿inspirado por qué? Por el propósito. Son complementarios. ¿Cómo se expresa? Dime. Sí.
Lamentablemente se nos va el tiempo.
Vale, perdona María Teresa, es que yo ya a la que voy viendo.
Sí.
Pero bueno, el final, literalmente que el final un poco de Libra es expresar el equilibrio en la Tierra, ese equilibrio de lo que es arriba, como lo que es abajo, en verdad, hará de la Tierra un planeta sagrado.
Claro. Gracias David por todos los conceptos que nos dejas y esto da para mucho más compañeros, ¿no?
A vosotros.
Sí, sí. Ricardo, vamos a hacer la meditación, por favor.
Meditación en Libra, claro. Gracias, gracias, David.
De nada.
Relajamos gracias. Nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Y decimos la gran invocación. desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea. Y cumplamos nuestra parte. Ahora meditamos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo establecer equilibrio en mis pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo puedo establecer equilibrio en mis pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo puedo disfrutar del equilibrio con la naturaleza? ¿Cómo puedo disfrutar del equilibrio con la naturaleza? Decimos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese. Ese soy yo. Pronunciamos juntos tres OM, la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal On Demand en Mantra FM. También lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Faro Camino a Shambhala. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del Tiempo Universal Coordinado. Durante la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
Ingresa
ondemand.com.ar.